tejiendo antiguos sueños. Ya la tarde ha caído, está azul la ventana y hay una fina sombra morada en torno nuestro. Borramos en la hora, amigo mío, ni tu cálido acento logra ahuyentar esta espectral atmósfera en que como la luz nos disolvemos. Mi cabellera es como un humo pálido y humo tus ojos negros.
La segunda hora de este verano 2020 y en vez de sumarse varones se suman mujeres
más.
Y para mí está todo bien y para mí tiene que funcionar de esa manera y encima los tenemos del otro lado, como digo yo, tenemos al cupo masculino en este caso. Lo que estábamos escuchando era Atardecer de Georgie Hassan, porque ella está acá con nosotros, con nosotras, con nosotres. Buenas tardes, gracias por venirte.
Buenas tardes.
¿Cómo va?
Bien, muy feliz, mucha emoción de volver a entrar a la radio, recién cuando, bueno, me saqué una fotito, todavía no la puse, pero me saqué una fotito, con mucha emoción de volver a entrar a la radio en esta nueva era.
A mí me gusta decir que últimamente lo que empezó a pasar hace un tiempo esta parte, desde el, te diría, vamos a decir desde el 2 de enero, no, ni siquiera nos vamos a ir para el año pasado, que pasaba que artistas, periodistas, personas, pasaban por Maipú 555 y pasaban nada más, sí. No entraban. Sí, y ahora sí. Me parece que lo que está pasando, y esto es muy lindo, como tenerte a vos acá, también tuvimos a Charlie Ulanowski, a Carlitos Ulanowski hace unos días, y decíamos también, ¿no? Esas personas que pasaban o que quizás venían, nos dábamos unos besos, unos abrazos, nos tomábamos unos mates en la puerta y ahora se están abriendo las puertas y qué bueno tenerte, Georgie, también en Radio Nacional. Ya habías venido igual a Nacional, ¿sí?
Sí. Bueno,
más a folclórica, capaz.
No, sí. ¿No? Ahí va. Folclórica sí, muchas veces, pero acá a Nacional también. He venido desde hace muchos años, vengo. Desde, en realidad te diría desde chiquita, porque venía con mi viejo primero. Y que me decía que tenés que quedarte calladita. Yo me quedaba tan callada que no respiraba directamente.
La piba estaba violeta.
Sí, pensaba que iba a salir la respiración. Pero bueno, sí, siempre, tengo como un amor muy especial por esta radio. Así que, bueno, pero por supuesto, además, para mí que la directora sea Mavi es algo que está buenísimo, que sea mujer y que sea ella, que es una, bueno, es una referente, una mujer que admiro muchísimo.
De la música en general, aparte,
de la música,
¿no?
En general, está buenísimo, porque además Radio Nacional no es solo folclórica, folclore, rock, es la música argentina, esto de la diversidad, que esté presente en la radio, me parece fundamental. Así que bueno, muy feliz, la verdad.
Nosotras también, qué bueno. Bueno, y estás acá por varios motivos, pero uno de ellos es inminente porque va a suceder mañana, viernes 31 a las 9 de la noche, en una fecha, va, yo porque amo Café Vinilo, no sé qué le pasa a la gente con Café Vinilo, pero a mí ahí en Moreno al 300 me pasan cosas.
No. Ahí tenemos un problemita.
¿A qué? Engorrites.
Es engorriti. Exactamente, salió, bueno, todos amamos el Café Vinilo, pero si no llegamos a la calle.
Yo sabés que dije, yo no pregunté nada porque dije, bueno, qué sé yo, capaz en verano están reformados, dije, no, listo, ya está.
Pasó que, no sé dónde estuvo el error, pero en, digamos, en la agenda de Página 12 salió todo divino, pero salió Moreno, o sea que se van
Chicos, por favor, el corrector, les pido, por favor. No, bueno, pero... Bueno. Entonces, que no hagan como yo, que dijeron, bueno, capaz se mudó y yo no me enteré porque es el verano y pasan cosas.
Claro.
No, sigue siendo todo en Gorriti.
Gorriti 3780, Gorriti Salguero.
Perfecto, Gorriti Salguero, excelente. Yo no pregunté nada, dije, bueno, no importa, hay que preguntar, amigues. Bueno, fecha hermosa mañana en Café Vinilo. ¿De qué se va a tratar?
Bueno, es una fecha que me invitaron a hacer dentro de un ciclo de cantautores que estuvo Cabrera, bueno, muchos cantautores de acá también, Pablo Greenhold, Pablo Dacal, Sofía Viola. Y bueno, para mí un honor es ser parte de este ciclo. Y vamos a estar con el trío, digamos, que me acompaña hace ya un tiempo, con Pablo Fraguela en piano, acordeón y dirección musical, Rafael Delgado en violonchelo. Y vamos a tener como invitados a un dúo que es precioso lo que hacen, que es Beto Caletti con Mishka Adams. Ella es una cantante y compositora de Filipinas que está viviendo acá hace bastante tiempo ya. Y bueno, muy contenta de compartir, bueno, con mis compañeros, con los que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, y con ellos también, bueno, juntarnos a hacer músicas.
A zapar un poco.
Sí, re lindo. Y bueno, contentos de abrir este año, primera fecha acá en Buenos Aires.
¿Cómo viene el año también?
Mirá, yo creo que va a ser un año así de muchas cosas. Estamos empezando a trabajar en el que sería mi quinto disco, que no sé si va a ser un disco, ya no sabemos bien el formato. Pero bueno, en una quinta producción ya, bueno, estamos presentando en vivo varias canciones nuevas.
Nuevas, ahí va. ¿Vamos a escuchar canciones nuevas mañana?
Sí, canciones que no están grabadas, también canciones reinterpretadas, digamos, con algunos arreglos nuevos de canciones de los cuatro discos anteriores. Así que, bueno, contenta de arrancar así el año. Y bueno, eso.
¿Qué te pasa recién te escuchado? Digo, bueno, no sé si va a salir en disco, si va a salir el CD. ¿Qué te pasa con los dispositivos? Y lo venimos hablando con los artistas y las músicas que están recorriendo este verano 2020, que es raro lo que está pasando, ¿no? Sí. Porque si bien somos de la generación de querer tenerlo en la mano y de que cuando te avisan desde la disquera que ya salió, ir a buscarlo, ahora ya es otra cosa, ¿no? Porque te avisa el propio protagonista a través de sus redes, che, mañana a las 9 ya está colgado en Spotify. Sí, sí. Entonces, bueno, vos vas, te colgás y lo escuchás, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué te pasa a vos, digo, como artista y qué relación también tenías vos con esa materialización del disco, ¿no?
A mí me da un poco de pena porque yo con mis cuatro discos siempre disfruté mucho de tenerlos en la mano y además siempre pensé mucho en el arte. Cada uno de los discos tiene
total,
mucho trabajo.
Se pierde.
Sí, bueno, el último disco que es Madre Selva, que es un poco el homenaje que hice a varias poetas argentinas, se desplegaba un pop-up,
sí, era
lo abrís y se desplegó, ya me quedan 5 más o menos y no lo puedo volver a hacer porque, bueno, primero que ya muy poca gente tiene para escuchar y además el costo es muy caro. Y a mí me da un poco...
Es muy caro en comparación a cómo se puede llegar al producto sin tener el material en la mano, ¿no?
Exacto, sí. Lo que pasa que es como que yo siento como que no hay algo que haya... Sí está Spotify, que la música la puedes escuchar.
Sí.
Yo no escucho igual de Spotify que de un disco.
No, eso está clarísimo. Estamos de acuerdo.
Digamos, no tener mucha idea de dónde está grabado, quién grabó, de quién es la canción, quién es el autor.
Eso ya te daba información.
Sí. Total. Me gusta mucho, a veces no entiendo las letras y necesito leerlas, me gusta leerlas.
El librito, nos sacaron el librito.
Me parece que hay una cuestión, en mi caso, y creo que yo he disfrutado mucho de muchos discos, de cómo el artista pensó que el objeto disco acompañe el concepto de la música también. Siento que un poco eso, bueno, y además no solamente el objeto, sino que también, viste que ahora se sacan singles, 2 temas, 1 tema,
sí.
Yo soy muy de pensar como en un en un relato,
proceso integral,
¿no? En un, claro, en que el disco tenga como una especie de relato, como que cuente una historia, que, digamos, condensa. De hecho, uno por eso cuando graba un disco, a veces quedaban algunos temas afuera, porque si así, pero este tema como que no...
No
tiene tanto que ver.
Totalmente, totalmente. Y ahora capaz ese tema lo puedes grabar solo y
claro,
salió y lo publicaste.
Claro.
Y ya.
Entonces yo creo que es un cambio, a mí me cuesta porque, bueno, como decís, somos de una generación más que está medio en la
analógica.
Mitad. Sí, y yo me siento más de antes, claro. Entonces, a mí me pasa todavía que yo escucho, tengo en mi auto digamos el estuchecito con todos los discos.
Total.
Y mi hija me encanta. Mi hija me pidió que para el cumpleaños que le regaláramos Los Abuelos de la Nada, Charly García. Tiene 8 años. Tiene 8 años y tiene un equipito de CD en su habitación. Y ella quiere los discos. Me encanta. Sí. Es como una niña retro.
Es como que estás haciendo las cosas bien.
No sé, pero bueno. Ella
bueno,
quiere,
musicalmente hablando.
Sí, sí. Ella lo quiere. Ella quiere eso. Sí, además me encanta que quiera eso, ¿viste? Está bueno,
está
rock nacional.
Pero habla también de que los vea ustedes, ¿no? También con el disco, independientemente.
8 años.
Y sí, sí.
Ya lo mamó.
Sí, sí.
Y sí.
Hablabas de poetas recién, y bueno, vas a estar en el homenaje a María Elena Walsh, ¿no?
Así es, sí, este sábado sí se va a hacer un homenaje que parece que va a ser, ya creo que va a ser muy hermoso.
Lo está haciendo ya.
Con la dirección de Popis Patoco, uh-huh, que es un genio y además es una persona muy, muy amorosa. Con un montón de compañeras cantoras de un poco de mi generación, algunas más jovencitas, como un poco como también la idea de cantoras más emergentes, me parece.
Totalmente.
Micaela Vita, Nadia Larcher, Sofía Viola, bueno, un montón. Ahí
sí,
ahí
va a estar Lula también, Lula sí. Bertoldi, Daniela Herrero, Julieta Lazo, Silvina Moreno, Julia Moscardini, van a estar ahí haciendo de las suyas. ¿Qué te pasa cuando te convocaron, digo, para esto, ¿no? Cuando te avisaron y dicen, che, mira, estamos haciendo por el 90 aniversario de María Elena Walsh, queremos que estés, digo, y vuelvo a lo que tiene que ver con abrir las puertas, ¿no? Y que el Centro Cultural Kirchner se vuelva a abrir para este tipo de movidas.
Y sí, es mucha emoción. Sorprendida porque parece todo como muy inminente, ¿no? Como que recién...
Está pasando todo ahora.
Está pasando todo como que ya, ¿no? La verdad que muy feliz,
que
muy feliz.
Muy necesitados.
Sí,
también.
Muy feliz porque hay, digamos, ya la digamos, tomar a María Elena y analizar su obra es impresionante. Como que no, yo no termino de conocer toda su obra. No termino de conocer la cantidad de canciones que tiene, la cantidad de cuentos, o sea, de textos. Realmente me parece que, no sé, qué sé yo escuchaba, no escuché casi nada de Cosquín, pero pensaba, ¿por qué no hay un homenaje a María Elena Walsh, por ejemplo, no? Casi todos son varones, por ejemplo, pero María Elena Walsh fue una de nuestras compositoras más importantes y siento como que se la dejó en el lugar de la música infantil, que fue, bueno, obviamente la compositora de música infantil, pero también fue la compositora de mucha otra música, de además
y
que
autora, ¿no?
Tomó o sea, en diferentes estilos, géneros, o sea, te hizo tango, hizo folclore, hizo balada. Entonces me parece como que también hay una cuestión, una necesidad de revisar, digamos, hacer una revisión
también
y de revalorizar.
En lo
sí, y, uh-huh, y también en que, bueno, buenísimo que hizo música para niños, pero también este homenaje para mí es muy importante también porque se va a tomar su obra para adultos, entre comillas, ¿no? O sea, toda la obra que ella... o parte de la obra que ya tiene para adultos. Así que, bueno, muchísima emoción. Además va a ser con una orquesta, va a ser una mezcla entre la Orquesta Sinfónica Nacional,
sí, señora,
y la Orquesta Juan de Dios Filiberto, uh-huh, con lo cual ya los audios, digamos, todos los ensayos que están pasando ahora, se escucha que va a ser muy hermoso. Así que, bueno... feliz de tener estas dos fechas y bueno, tan diferentes las dos, feliz de ser parte
intenso,
de
este. Sí, un fin de semana intenso.
Sí, sí, fue es un
te
es
pido mucha miel, ¿no? Mucha gárgara sí, de bicarbonato, sí, te sí, lo pido sí, mucho propóleo. Bueno, estás con el 4, yo que vos
hablando de eso.
Y yo qué sé yo.
Sí.
No, lo ve, si vos bueno, no lo traes, yo no digo nada,
pero
te podrás imaginar, pero si lo traes acá, estamos con Georgina Hassan que se va a presentar mañana viernes 31 a las 9 de la noche en Café Vinilo, en Gorriti y Salguero. Les pido por favor no se vayan a Moreno 364, que esa es otra dirección. ¿Las entradas ya estamos? ¿Ya están agotadas? ¿Decís vos?
¿Las entradas para de qué? Me preguntan.
De mañana, de vinilo.
De vinilo, no sé, creo que no están agotadas.
Ah, bueno, perfecto.
Pueden adquirirlas.
Vamos, tenemos tiempo todavía.
Se reservan en la página de vinilo.
De vinilo.
www.cafevinilo.com.ar. Y bueno, y eso es a las 9 de la noche.
Perfecto.
Junto con Pablo. Ahora me van a escuchar la versión solista. Pero vamos a estar con Pablo Fraguela, piano, acordeón, dirección musical, Rafael Delgado en violonchelo.
Y vamos a escuchar también temas nuevos mañana.
Bueno, ahora me da ganas de hacer un tema nuevo.
Vamos. Esas son las ganas que queremos.
Estreno.
Es aquí ahora.
Bueno, esta canción está inspirada en un poema de Alejandra Pizarnik, que me conmovió mucho. No, me olvidé de traerlo para leerlo, pero bueno, en realidad es una canción que surgió un poco. Se llama Jazmín de Deseo y es una canción que, por supuesto, me remitió mucho a pensar en mi hija en el futuro y a pensar en las mujeres con el deseo de que algún día podamos caminar libres, sin miedo, en la oscuridad, sin miedo a que nos pase nada y también de tener la posibilidad de tener libertad sobre nuestros cuerpos, ¿no? Esto va acá, un segundito.
De tu canción hay un vestido azul, abrirá el viento tu voz. Si un día el resplandor te alejara de aquí, sonará en el aire este vals cadencioso, atemporal. Río, niña, yo te abrigaría con la luz del alba que avecina el día y te nombraría todos los conjuros que las mandarinas dejan en tus manos. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo, sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida. Dentro de tu canción hay un vestido azul, abrirá el viento tu voz. Si un día el resplandor te alejara de aquí, sonará en el fondo este vals cadencioso, atemporal. Río, niña, yo te abrigaría con la luz del alba que avecina el día y te nombraría todos los conjuros que las mandarinas dejan en tus manos. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo, sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida. Niña, viaja con el
¡Qué lindo! Bueno, Jazmín de Deseo, ¿no? De Alejandra Pizarnik.
No es de Alejandra Pizarnik.
Claro,
en realidad es pero no es un poema, ¿eh?
No, pero vos te inspiraste en Alejandra Pizarnik, sí, ¿no? Sí, así sí. Había sido la previa. Sí. Y
no digo porque por ahí queda como la duda de si el poema... Sí, como he musicalizado sí poemas...
Claro, no, y aparte en la previa de tocar Jazmín de Deseo, hablaste de la cuestión de la maternidad, ¿no? Y decías que tu hija tiene 8 años y vos hace muchos más que estás con la música. ¿Sentís que hubo algún quiebre en la producción musical al momento de haberte convertido en madre?
Sí, sí, cambia un montón todo. O sea, cambiás muchísimo.
¿En serio? No me digas. No sabía.
Sí, yo creo que siento incluso en todo, hasta en el timbre de la voz, cómo cambia. Cuando escucho, la verdad que no escucho nunca.
Hecho cuerpo.
Sí, cuando no escucho nunca mis discos, pero a veces cuando alguien lo pone o está de fondo, digo, ay, mirá como la voz de nenita que tenía, como que me doy cuenta de que hay otra cosa, wow, en la voz diferente. Y creo que en las letras también, o sea, siento como algo más maduro por quizás por cómo hablo. Quizás en las canciones anteriores había algo un poco más aniñado. Y bueno, y también, bueno, lo que sucede con un hijo, todo lo que te despierta, en especial, bueno, en el caso de Violeta específicamente también porque es mujer, o sea, hay otra cosa cuando pasa todo esto, cuando uno se entera las cosas que pasan y cómo las mujeres estamos como desprotegidas en mucho sentido, y en este momento que estamos empoderadas y al mismo tiempo es como que crece la violencia por justamente creo por esto, ¿no? Por esta actitud, por el empoderamiento. O sea, es como que la balanza también, o sea, se profundiza también lo violento. Entonces, como, bueno, es como mi sensación cuando escribí esta canción fue como decirle, bueno, viste, te dejo una cintita roja para que no te pase nada, viste, como, esa fue mi sensación cuando escribí la canción, digamos, como bueno. Eso.
Me parece muy hermoso también, digo, acá somos 4 mujeres, somos 3 madres que ya estamos por llorar en instantes nada más, así que Cari, va a ser todo tuyo ahora. Pero me gusta mucho lo que decís en relación a hacerlo cuerpo, ¿no? Y
digo, se le nota en la voz, ¿no? Aparte, cuando lo canta.
Y en esto que decís de escucharte, de que no te sueles escuchar, y de que cuando te escuchás capaz por casualidad en algún lado decís, ah, pero mirá qué distinta, esa es del disco previo a Violeta, ¿no? Digamos, ya sabés que es anterior. Y eso también nos pasa a las mujeres cuando ponemos, y más a las artistas, quiero decir, ¿no? Cuando está la voz puesta ahí, bueno, nosotras también, digo, ¿no? Pero al momento de ser madre, que algo te cale tan hondo y es en tu producción musical, sin ir más lejos, pero que ahí también le ponemos el cuerpo, porque no se lo pusimos solamente para gestarlo durante 9 meses, para parirla después, sino que después la seguimos haciendo cuerpo en diferentes vertientes, ¿no? Y eso también es la maternidad.
Sí, además te conecta con algo oscuro, de la oscuridad, de la oscuridad propia, la oscuridad en general, el miedo, por ejemplo. Yo en el disco anterior a Madre Selma, que es Tornasol, lo escribí cuando, bueno, lo compuse, lo saqué cuando Violeta tenía 3 años.
Yo o creo sea que ahí gesté, nos cruzamos en Folclórica, me
claro,
parece.
Y bueno, fue gestado en ese en ese tiempo de embarazo y cuando ya nació ella. Entonces es un libro, en ese caso, por ejemplo, es algo que es un objeto que ya en Spotify no está, porque es un objeto que es un libro disco, tiene textos poéticos y canciones. Entonces, los textos poéticos obviamente no están en Spotify. Pero bueno, ese trabajo Tornasol fue un trabajo que, digamos, canalizó todo ese momento de tan fuerte que es cuando estás embarazada, cuando tenés un hijo, que decís, te enfrentás a un montón de cosas de tu
hola,
propio...
Hola, puerperio, ¿qué tal, cómo te va?
Y tu propio origen, ¿no? Tu propio origen, el misterio y los miedos de qué te va a pasar, qué le va a pasar, qué sé
yo. Las prioridades cómo cambian.
Exactamente, sí. Así que, bueno, me parece que está bueno ver ese proceso, ¿no? Yo, la verdad que con cada disco siento que es un poco como que cada disco es un hijo, ¿no? Sí, claro. Por eso me gusta verlos, me gusta tenerlos. O sea, tenerlos cerca.
Si no, para buscarlos en Google, a un hijo me va complicado.
Claro, hay que buscarlo ahí. tan virtual, un hijo virtual.
¿Quiénes son tus referentes a la hora de, no sé, de componer? Si tenés, ¿alguien al que sigas?
Mira, no hay alguien así que yo siga, que tenga una... lo que pasa es que además musical, digamos, tengo referentes musicales y tengo referentes poéticos. Es algo que siento como que también, no solo desde lo musical hay que nutrirse, sino también desde, bueno, desde la lectura, sí, desde ver obras de arte. Siempre estoy necesitando eso, indagar, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, en la lectura estoy hace tiempo muy metida en la poesía, bueno, por ejemplo, uh-huh, Alejandra Pizarnik, por supuesto, leyéndola a ella, a muchas otras poetas de este tiempo y de otros. Una de las que musicalicé, que es la con la que, no, no es con la que empezamos, esa es otra, la que empezamos era Emilia Bertolé.
Atardecer, sí.
De Emilia Bertolé. Pero Susana Tennon es una, uh-huh, fue una poeta impresionante que tampoco fue tan conocida, uh-huh, en su momento, tan reconocida. No sé, ahora estoy leyendo muchísimo a Berger, a John Berger. Uh-huh. Y musicalmente, bueno, hay un montón. O sea, cuando me preguntan, a mí me cuesta mucho decir, porque, no sé, en cada etapa de mi vida han sido tantos y tan diferentes.
También va cambiando eso.
Sí. Yo, digamos, mamé mucha música latinoamericana, muchísima. Como que ha sido lo que más he escuchado. Pero ahora, claro, o sea, la verdad que...
Ahora
no...
se abre un mundo de sensaciones.
Sí, porque es también imposible. Esto de la globalidad,
es imposible. Muchas cosas. Es imposible. Estamos cerca de las noticias, ¿te quedas un ratito más? Dale, claro que sí, te juro que la próxima media hora no te voy a hacer llorar. Casi las 3:30 de la tarde en toda la República Argentina, nos informamos.
Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Vuelan miles de semillas, aunque el ojo no las vea, y hasta en la tierra más yerma va brotando la gramilla. Aunque es tarea sencilla, la ansiedad nos paraliza. Tantos miedos, tanta prisa, arrebatan los verdores y los profundos temblores. ¿Con qué nos viste la risa? ¿Con qué nos viste la risa? Cosquillita paseandera que se descuelga ligera.
34 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde. Seguimos con Georgina Hassan en el estudio de Nacional M870. Ahí sí, el corte hubiera ido al aire, eso nunca se dijo tampoco en radio. Y seguíamos hablando de lo que significa ser madres hoy, ¿no? Y ser madres hoy de niñas. Y ser madres hoy también de varones debe ser toda una travesía, ¿no? Sí. Porque empezar a deconstruirnos nosotras primero para poder construir de la mejor manera posible lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades, uh-huh, con las nuevas formas, con libertades, ¿no? Porque eso yo siempre lo pienso. Yo soy mamá de una nena, de Catalina, de 4 años. Silvi es mamá también de una niña de 3 años. Y empiezan, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con reclamos que una no recuerda haberle hecho a sus propias madres, ¿no?
Hablándonos en inclusivo.
No, bueno, eso desde ya, eso desde ya. Y cómo después somos nosotras, en este caso Georgina, quien también se siente atravesada a través de lo que es su producto, en este caso estamos hablando puntualmente de la música, uh-huh, ¿no? Pero nos atraviesa. Pero yo también pienso, ¿no?, cuando hay mujeres que son madres de varones... También te la regalo, sí, un montón, ¿no? Porque ahí, mira, ahí dice Flor Belinqui desde atrás, eso, sí, claro.
Quizás sea el trabajo más arduo.
Y sí, porque es doble para mí el trabajo ahí, ¿no? Es como deconstruirse una, hacer que la cultura machista no pese sobre la crianza de ese varón que va a estar en sociedad.
Con tanta herencia, aparte.
No en cuarentena en tu casa, no, no es la idea, ¿no? Entonces ahí empiezan a pasar un montón de cosas y bueno, amigues, eso es la maternidad. Georgina Hassan se va a estar presentando mañana, viernes 31 a las 9 de la noche en Café Vinilo, Gorriti y Salguero. Hay entradas todavía, así que pueden entrar ahí a Café Vinilo, .com.ar y ya tienen absolutamente todo para poder reservar. Y habíamos dicho que también vas a estar en el aniversario de su nacimiento número 90, Cantando al Sol, se llama el gran concierto dedicado a María Elena Walsh. ¿Cuándo? Bueno, ella toca mañana y también el sábado, porque es así, de gira, en el Auditorio Nacional, en el Centro Cultural Kirchner, con grandes músicas también. Las nombrábamos Lula Bertoldi, Juliana Gatas, Daniela Herrero, Nadia Larcher, Julieta Lazo, Silvina Moreno, Julia Moscardini, Sofía Viola y también Micaela Vita. Las entradas también son gratuitas, pero lo que tiene el CCK es que hay que reservar con muchísima anticipación. Entren también www.cck.gov.ar. Ya están agotadas. Bueno, no entren, déjenlo para otro día.
O vayan ahí.
Vayan, hay mucha gente que va y sí. Bueno, capaz, ¿quién te dice? Georgina, ¿qué fue para vos María Elena Walsh? Porque hablábamos de lo que tiene que ver también con su música, con su poesía, y no solo para niñas o para niños. Pero digo, hoy, para vos, cantante, artista, autora, ¿qué fue en este, también como decíamos, ¿no? Bueno, amerita un revisionismo de las mujeres del cancionero popular. Digo, para mí María Elena Walsh indefectiblemente ocupa una parte importantísima en ese cancionero popular, y lo hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué no se hace un homenaje en Cosquín o en el Festival del Cerdo con Cuero? Digamos, no me importa, pero ¿qué fue para vos y por qué te pensás que recién estamos empezando a repensar también a nuestras artistas, ¿no? De hace tantos años. Digo, estamos pensando que María Elena hubiera cumplido 90 años.
Bueno, en mi caso fue conectarme, digamos, en mi casa se escuchaba mucha música, pero María Elena, bueno, ha sido como la música, entre comillas, infantil, que más sonaba, digamos. Yo ahora analizándolo, lo que siento es que era una música infantil muy rica, que muchas veces, igualmente acá en Argentina, sinceramente se hace música muy buena. Hay muchos muy buenos, hay una mirada muy interesante en la música infantil. Uh-huh. Pero yo que a veces viajo, voy a otros países y pregunto por qué música escuchan los niños y muchas veces no hay o es muy mala la música, es muy simplista, es muy como tonta.
Cero,
digamos,
complejidades para...
Claro, y entonces, bueno, Elena, por ahí te conectaba con una poesía, entre comillas, como compleja, hablaba un montón de cosas, como por ejemplo, lo que aparece en la historia oficial, ¿no? En el país donde no me acuerdo, doy tres vueltitas y me pierdo, ¿no? Y uno lo cantaba siendo niño y bueno, desde la mirada del adulto, ella te estaba, o sea, tenía esa maravillosa capacidad de poder hablar a uno y a otro, digamos, a cada uno lo que tenía, dónde tenía que resonar, digamos. Y yo lo que me acuerdo es que a mí me volaba la cabeza musicalmente también, o sea, no sé, el twist del Mono Liso, que era
un twist. Impresionante.
¿Entendés?
Un twist. No, espectacular.
No sé, la canción del jardinero que tiene una melodía que es increíble, o sea, digo, melódicamente, armónicamente, arreglística, o sea, todo era increíble. O sea, es como haber mamado una música de un nivel poético, musical, que bueno, que ya, digo, tenemos ahí una cuna muy, muy importante. Y yo creo que, bueno, que ¿por qué no se la reconoció antes? No sé, también yo pensaba en otras, en Hilda Herrero, Hilda Herrera, que es una compositora, sí, claro, pianista también, una genia, que tampoco se ha hecho, me parece, no sé, por ahí se ha hecho y yo no lo sé, en Cosquín, pero digo, es una mujer que ha compuesto con Nela Castro La Diablera, que es una samba increíble. Me parece eso, como que si bien no ha habido la misma cantidad han habido, creo que en comparación, pocas mujeres compositoras, por lo menos visiblemente, por lo menos que nos hayamos enterado. Yo creo que María Elena, además, me imagino que debe haber sufrido el hecho de que no se la reconociera de la misma manera que a un hombre, pero ella siguió adelante, o sea, ella no paró de producir. Me parece que también tenía una energía, un empuje y ir hacia adelante que bueno, que...
Que te la regalo, ¿no? En esas épocas que...
Y sí.
Era toda una transgresora.
Sí, claro. Desde ya.
En todo sentido. En todo sentido.
Georgina, ¿qué te pasa? Estamos hablando con Georgina Hassan, está en los estudios de Nacional. ¿Qué te pasa con cuando se habla de esto del cupo de mujeres en los festivales? Lo hablábamos el otro día casi en chiste, casi en broma también con Paula Mafía, que estuvo dando vueltas por acá. Y decíamos, bueno, no te lo vamos a preguntar de vuelta, pero me parece que es interesante también que sean ustedes las mujeres que queremos que dejen de estar en las sillas y se empiecen a subir a los escenarios, ¿no? Es algo que siempre hablo con las rockeras también, ¿no? Que últimamente están teniendo un poco más de espacios, ¿no? Que no tenían. Pero ¿qué te pasa a vos con, bueno, pongamos un cupo para que haya también mujeres en los festivales?
¿Se cumple eso?
¿Te parece que está bien? No se cumple. ¿Te parece está bien, que está mal, que es necesario, que no?
Digamos, acaba de votar la ley, ahora hay que implementarla, ¿no? Me parece que va a ser difícil ahora con el tema de Cosquín. Lo que pasa es que entraron dentro del cupo, entraron todas las bailarinas y bueno, la ley hablaba de músicas, claro. O sea, yo me doy cuenta ahora de vez en cuando ves un afiche de un festival folclórico y de pronto en el afiche lleno de chabones aparece una chica así y dices, bueno, ahí hay una, ponele. Yo me doy cuenta ahora, que antes no me daba cuenta, que los afiches todos eran
total. No solamente con las músicas, sino también con los conductores, o sea, también.
Todo. También. Está por la calle, cuando ahora salgan las programaciones nuevas, ese es otro ejercicio para que hagamos nosotras, ¿no? Sí. Viste que empiezan a empapelar toda la ciudad y vos decís, mira, no hay ni una, bárbaro. No. Tampoco, ¿no? Claro. Pasa lo mismo en esta época con los afiches.
No, y también lo que decían es, bueno, pero no se puede forzar eso porque por ahí no hay. Y yo creo que sí que hay, o sea... La verdad que es un momento de una cantidad de, tanto hombres como mujeres, hay muchos, muchos músicos muy interesantes, con lo cual me parece que no es una respuesta válida, porque me parece que sí, hay muchos. Quizás
haya que buscarlos más, porque no es que no están, sino que no los conocen, ¿no?
Claro, ¿también? O sea, no sé si están, digamos, si están, igual debe haber un montón que sean el estilo Cosquín, así, digamos, revolear poncho, no sé.
Sí, claro.
Yo igualmente celebro que Cosquín se vaya abriendo y que empiezan a haber músicas diferentes, interesantes, compositores interesantes que tienen su lugar. Pero me parece que es necesario, que la única manera es a través de esta ley, y que es una ley que han batallado muchísimo muchas compañeras. El INAMU ha hecho mucho también por esto, sigue haciendo mucho, así que para mí está buenísimo que exista el Instituto Nacional de la Música y que hace un montón de cosas para que, incluso en momentos tan difíciles como fueron los de hace unos años, bueno, hasta el año pasado, digamos, se pudieron seguir haciendo cosas. Yo, por ejemplo, el año pasado pude hacer conciertos con orquestas, escuela de diferentes partes del país gracias a INAMU. O sea, se pudo seguir batallando la cultura gracias a estos organismos.
¿Qué hubiera pasado si no estuviese el INAMU?
Y bueno, hubiera habido mucho menos de lo menos que ya hubo, digamos.
Digo, porque me parece que va en paralelo con la ley, digamos, ¿no? La ley de cupo de músicas habla también de esta necesidad de un Instituto Nacional de la Música que colabore para que no solo músicas, ¿no? Sino que los músicos en general tengan estos espacios, porque si dependiéramos nada más de lo que tiene que ver con la cultura en lo que fueron los últimos 4 años, digo, estuvo muy complicado, no solo para la cultura popular, ¿no? Y para la música popular, estuvo complicado para los artistas en general, ¿no? Sí. Y más en el país, digo, el otro día también vino Paolo Pandolfo y charlábamos de eso y de lo que viene siendo, vinieron los pibes también de Acorazado Potemkin y de lo que está pasando a nivel país y de producción musical. Hay un montón, ¿no la conocemos? Y no, porque digo, me parece que también tiene que ver con 4 años de te decide en lo cultural, uh-huh, fundamentalmente, ¿no? Bueno, queda un ratito más para llegar a las 4 de la tarde. Antes de irte, a mí, no sé, chicas, ustedes qué opinan.
Una más.
Acá está, ¿no?, José Luis desde San Rafael. Dice un beso grande para Georgina, la quiero mucho. Bueno, ay, gente, gente que te quiere un montón. Desde San Rafael nos escriben al WhatsApp nacional. No sé. Quiero que toques otro tema. ¡Vamos!
¡Vamos!
Una canción que ya tiene sus años.
¿Vamos a llorar? No.
Esta canción creo que es la primera canción que escribí desde la alegría, sin estar triste. ¡Vamos!
¡Bien!
¡Muy bien!
Lo logré. Se llama Décimas. Bueno, va.
Se despiertan los sentidos. Cuando escuché tu latido, mi alma llegó a su hogar. Y aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tus manos y las mías se tenían que encontrar. De la tarde, este fuego que hoy arde es alegre y es sereno, es tan fuerte, verdadero, que lo guardan los cocuyos en su vientre cual arrullo, como vela del desvelo. Las palabras son cajitas tan pequeñas, tan cuadradas. Yo le pido a la sala que te cante muy cerquita. Cuando besé tu boquita, que deslicen en tu aliento la alegría de este viento que rebola mi vestido, las estrellas son testigo del amor que ahora siento.
Me trasladé a Latinoamérica.
Claro, totalmente. Sí. Bueno, vos preguntabas una referente y sí. La música venezolana es Cecilia Toll, Simón Díaz, han sido súper referentes y de hecho por eso toco el 4.
Tiene una razón de ser. Sí. Me llega por cucaracha, literal, que vamos a regalar 2 pares de entradas para vinilo. Sí, señora, sí, señor. Se comunican como siempre al WhatsApp nacional 11-65-84-08-70 para poder disfrutarla a Georgina Hassan, que se va a estar presentando mañana, viernes 31 a las 9 de la noche en Café Vinilo, Gorriti y Salguero. ¿Querés repetir con quiénes vas a estar?
Vamos a estar con Pablo Fraguela en piano, acordeón, dirección musical, Rafael Delgado en violonchelo, y van a estar como invitados Beto Caletti y Mishka Adams. Así que, bueno, vénganse a disfrutar el encuentro real.
Hermoso volver a cruzarnos en el estudio de Nacional, de tenerte en un verano, en un enero en Nacional. Ojalá que sea la vuelta también para poder cruzarnos nuevamente. Muchísimas
igualmente,
gracias por haberte venido.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Como hoy es tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se escondió.
Bueno, y ahora lloro yo.
Ahora llora Madonna.
Para su cumpleaños. ¿Se puede decir al aire que es tu cumpleaños?
Sí,
o no?
Sí. Bueno, fue el lunes. Pero esto es hermoso lo que está pasando. Ahora voy a llorar yo, chicos. Muchísimas gracias, Georgie.
Gracias, chicas. Muchas hermoso gracias, estar acá. Gracias.
En la corteza del árbol está el quejido del viento, el rocío y el aliento de quien apoya su mano, columpio de los hermanos, el humo de los altares, la madera que en los mares sostiene a los viajeros, el canto del aguacero, abrazo de los amantes. El veneno de la hiedra, el frío golpe del hacha, la aguja de las escarchas, el sigilo de la piedra, silencio que ya se quiebra, preludio de madrugada, refugio de las torcasas, la piel de los durazneros, memoria de los abuelos, arrullo de la quebrada.
Esencia y el río con su cadencia acompaña el sufrimiento. Si no olvido lo que siento con tanta sangre dolida, quisiera llevar mi herida como esta corteza abierta.
Nacional, la radio pública.
Se restan para llegar a las 4 de la tarde y quedamos todas acá como,
ay,
¿no?
Sí,
se fue Georgina y quedamos todas como danzando así al compás, sí, de Georgina Hassan.
Una voz hermosa.
Hermosa, ella es hermosa toda. Bueno, amigues, tenemos más noticias, en este caso últimas novedades con lo que tiene que ver con la visita de Alberto Fernández al Vaticano.
Bueno, tuvo su primera actividad en Italia. El presidente Alberto Fernández se reunió con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, en la sede del organismo que se encarga de llevar adelante el plan Hambre Cero, así que esta iniciativa tan importante para nuestro país fue llevada a Italia. Durante esta reunión, el presidente le comentó la situación social que hay en la Argentina, relató detalles de este plan Argentina contra el Hambre, que implementó como uno de los ejes de sus políticas de Estado. Lo que dijo Alberto Fernández, que en la Argentina hay muchos problemas por resolver, sobre todo el hambre, que es una gran deuda social que tenemos los argentinos, y por eso vine a conocer más profundamente, dice Alberto, el inmenso trabajo que realizan en pos de terminar con el hambre en el mundo. Esto se lo dijo justamente a este director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, bueno, para llevar un poco lo que es este plan tan importante que están llevando a cabo. Otro tema importante, Nati, que tiene que ver con la reunión paritaria que acaba de comenzar, en realidad hace un rato nada más, después de las 3 de la tarde. tarde. Después que termine esta primera reunión paritaria, está previsto una conferencia de prensa del ministro de Educación y también del ministro de Trabajo, que están participando en esta primera negociación salarial, esta primera paritaria docente.
En relación a lo que hablábamos del Vaticano, alguno de los ejes que van a, digo, más allá de lo que van a ser, ¿no?, las sonrisas, los ejes también del encuentro, ¿no?, entre el Papa Francisco y Alberto Fernández: pobreza, deuda, y obviamente lo que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, ¿no? Digo, uno de los ejes también que se va a hablar, la decisión de despenalizar el aborto por parte de Alberto Fernández, y algo que es de público conocimiento, la Iglesia Católica local y, por supuesto, también el Papa rechazan, aunque se descuenta que uno de los principales ejes o uno de los principales asuntos indefectiblemente va a ser de la Argentina, tratar este, ¿no?, país con grandes recursos materiales y humanos, pero cuando tenemos el 40% por debajo de la población, por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, van a ser algunos temas que seguramente van a tener mucha repercusión post reunión, ¿no?
Sí, el tema del hambre es algo que viene siguiendo el Papa Francisco, el rol del capitalismo, darle importancia a los sectores más vulnerables. En ese sentido, están en línea lo que siempre en sus discursos pronuncia el Papa Francisco.
Su predica en Buenos Aires.
Sí, la invitación, ¿no?
Sí,
¿no?
Y su... Él es un franciscano, así que, bueno... un jesuita que tomó el nombre de Francisco, así que bueno, evidentemente esos van a ser los puntos principales.
Y seguramente no la invitación otra vez de que vuelva a la República.
Este
Argentina.
Año ya dijeron que no, bueno. Ya dijeron que no el Vaticano, pero...
Quizás sería el máximo logro con la visita del Papa, sería que Alberto Fernández traiga la fecha en que podría visitar
el
podría país.
Venir, claro. Vos decís que post reunión también tenga como alguna confirmación o alguna fecha estimativa, digo, que se hable de un 2021, no sé.
Habían descartado este año porque tenía su agenda internacional completa, pero bueno, quién sabe para el año que viene
ni hablar,
se pueda dar.
Ni hablar, pero es verdad, ¿no? Sería como traerse la cocarda, como flamante presidente de
los 40
millones
de argentinos. Lo primero que se va
a mirar es
si le sonríe o no le sonríe.
¿Sabes qué? Estaba leyendo eso, ¿no? Digo, cómo va a ser recibido Alberto Fernández con todos los honores, ¿no? De un jefe de Estado, cómo indica el protocolo de las visitas de Estado, exactamente. Un pelotón de guardias suizos con alabardas le van a dar la bienvenida en el patio de San Dámaso. Allí también la delegación va a ser recibida por un funcionario de la Casa Pontificia que es junto también a otros pontífices, ¿no? Todo eso en un clima, ¿no?, de solemnidad, que lo van a estar escoltando.
Pero el tema de la foto va a ser clave, porque los gestos, las sonrisas, todo eso marca también un poco el encuentro.
Bueno, lo que pasa es que ahí, en la sala Clementina, ¿no?, hasta el salón de Troneto, que es como todo el recorrido que tiene que hacer Alberto, el Papa es cuando sale al encuentro de Fernández, y ese es el momento, ¿no?, que va a ser transmitido y filmado, quizás hasta en vivo por el Centro Televisivo del Vaticano, y después ahí viene, ¿no?, el apretón de manos.
Igual recordemos que el Papa recibió muy bien a Fabiola Yáñez.
También, desde ya, ¿no?, el abrazo para la foto, que
es
obviamente...
temprano, es tipo 6 y algo de la mañana.
Temprano. Bueno, cerca estamos también de las 4 de la tarde, cerca estamos también entonces de la noticia de las noticias en Radio Nacional para toda la República Argentina. Nos informamos, después volvemos y estamos la última hora en Verano 2020.